Vamos a hablar con Ricardo López, él es analista internacional, y vamos a hablar, entre otros temas, de este complot que asegura Kiev que ha desbaratado para matar a Zelensky. Ricardo, buen día. Francisco Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Francisco. Buen día.
Muchas gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, este es uno de los temas, ¿no?, entre otros tantos que están circundando este conflicto entre Rusia y Ucrania. En el sexto para séptimo día ya de conflicto, las tropas rusas atacaron la torre de televisión de Kiev y bombardearon Kharkov. ¿Cómo está la situación a su criterio en estos momentos?
Bueno, en principio hay que tener en cuenta que hay mucha desinformación por parte de los dos lados. En toda guerra lo que ocurre es que las partes emiten mucha desinformación deliberadamente, y por otro lado es una situación bastante confusa. Uh-huh. Lo que estamos viendo es que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque obviamente el primer caído en todo conflicto bélico es la prensa, los medios de comunicación. Uh-huh. Pero acá hay que observar que ya estamos en el séptimo día de esta guerra. No, es muy difícil evaluar si esto va a durar días, semanas o meses. Cualquier escenario es completamente hipotético. No podemos achacar a nadie que no haya acertado, porque es absolutamente imposible tener algún tipo de certeza. Pero sí, hay que evaluar lo siguiente. Primero, que estamos hablando de un ejército muy entrenado, capacidad de recursos, que no se va a retirar fácilmente. Esto puede prolongar mucho el conflicto, pero de ningún modo vamos a ver que Putin ceda a las presiones internacionales. Uh-huh. Eso desde ya. Es un país que no puede darse ese tipo de lujo. Y vamos a ver que obviamente va a tener una serie de sanciones internacionales, como las que se están historia ni de Rusia ni de la Unión Soviética que esto ocurre, con lo cual hay una capacidad de resiliencia ante eso. Acá lo que vamos a ver es que, contrariamente a lo que en un principio se anunció, porque al principio del primer día por lo menos se decía que era una misión de paz, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos viendo es que está atacando territorio directamente ucraniano, como es la capital Kiev. Uh-huh. Es decir, se ha desviado de lo que uno podría suponer que eran los objetivos iniciales, que es la ocupación total de las regiones de Donetsk y Lugansk. Uh-huh. Que son las que están más al este, que son las que tienen población de habla rusa.
Claro.
Es decir, esas operaciones se están haciendo por algo, justamente como usted señalaba, se está atacando en la ciudad de Kharkov. Uh-huh. Pero también se está rodeando Kiev. Es decir, eso va a ser un conflicto muy sangriento, y ya no se están usando armas de precisión, sino se está atacando indiscriminadamente. Todo ese despliegue que hemos visto en las últimas 48 horas para rodear a Kiev son bastante significativas. Y por otro lado, hay que notar que hay otro país que está interviniendo ya directamente en la guerra, que es Bielorrusia. Uh-huh, uh-huh. Y prácticamente es un batallo de Rusia de los últimos 2 años.
Uh-huh. Uh-huh. Esto de la desinformación que hablaba en el prólogo de su entrevista nos lleva a tomar algunas consideraciones, como por ejemplo esta acusación de terrorismo geopolítico, la acusación de crímenes de guerra. Hay varias voluntades ideológicas, seguramente también, que argumentan que sí y otras que no. ¿Cómo se puede saber en estos momentos, y a criterio de qué, quién dice la verdad y quién miente?
Claro, a ver, es lógico que las partes emitan este tipo de señales permanentemente a lo largo de la guerra. Es muy difícil saberlo, y hoy acá hay una novedad en esta guerra, y es que hay situaciones que se están emitiendo en tiempo real, no por parte de medios de comunicación, sino por ciudadanos comunes. Uh-huh. Esto de que cualquiera puede usar Twitter, TikTok, Instagram, Facebook en tiempo real y continuo, esto es algo bastante novedoso. ni siquiera lo hemos visto mucho en las guerras del Medio Oriente. Esto es una situación bastante novedosa, así como en la guerra del Golfo, fue la primera que vimos en tiempo real, como a través de CNN, cómo se transmitía. Bueno, en esta hay mucha gente que está transmitiendo situaciones y que son muy confusas. Con lo cual, bueno, hay que dar bastante cautela con respecto a lo que se está informando, verlo, no utilizar eso, pero sabiendo que puede haber muchas operaciones de los dos lados emitiendo este tipo de comunicación.
Claramente. Y mientras tanto, Rusia sigue sin cotizar en su bolsa, el petróleo sube a $113, las sanciones económicas a Rusia se siguen sumando. ¿Cómo continuará esto?
Bueno, el resultado de las sanciones lo vamos a ver más que nada a mediano y largo plazo. Es muy interesante la batería de sanciones que se establecieron y sobre todo los países que se han ido involucrando. Porque una de las consecuencias no buscadas de esta guerra es que, contrariamente a lo que buscaba Vladimir Putin, se está consolidando la OTAN.
Claro.
Porque está demostrando, por un lado, el sentido de la OTAN, que es una alianza defensiva, que se estableció en 1949 frente al bloqueo soviético la ciudad de Berlín, que era una respuesta defensiva, y que hay países que hasta este momento se habían mantenido neutrales, como Suecia y Finlandia, e incluso un país como Suiza está estableciendo sanciones económicas. Esto claro. Es algo absolutamente novedoso. No lo hemos visto en las guerras mundiales, y lo vemos ahora. O paraísos fiscales como Mónaco. Es decir, eso es muy novedoso, es una señal muy fuerte para Rusia y para cualquier otro aventurero militar. Hay que tener en cuenta que Rusia exporta aproximadamente el 70% de su petróleo a Europa y el 53% de su gas a Europa. El hecho de que estos consumidores dejen de comprar los hidrocarburos de Rusia es un golpe económico muy fuerte, que supone el 40% de los ingresos del Estado ruso. Esto lo vamos a ver, yo diría en el mediano plazo, cuáles son los resultados, y de hecho hay empresas petroleras como Exxon, como British Petroleum, como Shell, que están anunciando su salida de Rusia.
Y esto ya significaría, al mediano plazo, ya no tan largo, un impacto económico considerable, ¿no? Teniendo presente la caída que ha tenido el rublo respecto a las distintas monedas, y en Forex está teniendo, la verdad, resultados calamitosos. De hecho, está más bajo que el peso ya al día de hoy, y esto va a impactar decididamente en la población rusa.
Sí, acá hay que considerar que si bien Rusia tiene el segundo arsenal atómico en el mundo, y tiene el segundo ejército, no tiene la musculatura económica para sostener esto en el tiempo. Porque el PBI de Rusia es equivalente al de Corea del Sur. Y teniendo en cuenta las dimensiones de cada país, ¿no? Entonces, es muy difícil que pueda sostener esto en el tiempo. De hecho, es el talón de Aquiles que tuvo la Unión Soviética, es decir, era un país con armas atómicas, submarinos nucleares, con un gran arsenal, pero que su economía no puede sostener esto en el largo plazo. Bueno, y esta debilidad es la que seguimos viendo. Y yo voy a... hace un rato estaba hablando del embajador Caucino, ¿no? Yo voy a señalar otra cosa. Yo creo que esta dependencia que en inmediato pueda tener por parte de la República Popular China, en realidad hay una enemistad de larga duración entre Rusia y China, porque en los años 60 hubo enfrentamientos militares entre los dos países, siendo los dos comunistas, pero hubo guerras entre los dos en los años 60. La Unión Soviética consideró bombardear con armas atómicas el suelo chino. Y esta es una rivalidad que tiene que ver con que la parte asiática de Rusia está muy deshabitada. Es decir, es muy vulnerable en esa frontera. Y obviamente China, que tiene un enorme crecimiento demográfico, mira con interés todo lo que es la parte asiática de Rusia, que es lo que genéricamente llamamos Siberia.
Y esto también está... pseudo alianza que hay entre las dos economías, Rusia con una economía fuerte, pero China con una economía que ha crecido en los últimos tiempos, y de hecho la denominación económica de a tasas chinas, ¿no? Hace también que si son aliados puedan considerarse una fuerza superlativa en pos de estas enemistades que están hoy circundando alrededor del mundo. Mi pregunta puntual pasa respecto de esto, ¿no? Y por los lazos que tenemos tanto con Rusia como con China, como el acuerdo que tenemos con el FMI, que si bien no depende directamente de Estados Unidos, casi que sí, ¿cómo nos posiciona frente a todo este conflicto?
Bueno, nos posiciona de un lado bastante complejo. La República Argentina en distintas épocas se ha ubicado en los lugares alrededores de las guerras. Esto ocurrió en la Primera Guerra Mundial, fuimos un país neutral, pero en la Segunda fuimos un país neutral con bastante simpatía por el eje. A último momento hubo que declarar la guerra e incautar empresas y sobre todo la embajada alemana, pero eso fue el último momento de la guerra. Nunca fuimos en ese aspecto muy inteligentes en el posicionamiento, a diferencia de Brasil, que siempre tuvo un poco más inteligencia, salvo lo que ahora está haciendo Bolsonaro, pero eso es algo que en la ubicación se mide mucho, ¿no?, en la región, cómo es que se está posicionando Argentina. La verdad es que el viaje que hizo el presidente Fernández fue bastante imprudente, porque sabiendo que se estaba dando esta situación tensa, bastaba con consultar a la Cancillería, que es lo que está ocurriendo, cuál es el escenario internacional, para saber que no era el momento adecuado para hacer ese tipo de viajes.
La verdad que ha sido muy enriquecedora esta entrevista para con usted, Ricardo. Seguramente vamos a estar en contacto nuevamente porque nos ha clarificado mucho realmente cuál es el conflicto y la posición argentina en este conflicto. Le agradecemos mucho estos minutos y esta entrevista y seguramente estaremos en contacto nuevamente.
Muchas gracias, un gran abrazo y buena semana.
Buena semana para usted también. Ricardo López, analista internacional, hablándonos del tema en cuestión, el tema que está en todos lados, que es la guerra Rusia-Ucrania y cómo afecta al resto del